Pensemos por un momento en una escena de extrema tensión bélica. A ver, un batallón entero de marines estadounidenses, fuertemente armados, peinando la densa y asfixiante selva del Pacífico, palmo a palmo.
Una situación de pesadilla, desde luego.
Totalmente. Y buscan desesperadamente a un estratega letal, o sea, un guerrillero que se mueve como un fantasma y al que han bautizado con un apodo que destila tanta frustración como respeto. Le llamaban el zorro.
Exacto, el zorro. Y lo fascinante aquí es el contraste.
Claro, es que lo que esos marines ignoran por completo es que la mente maestra que los tiene aterrorizados, pues no es un samurái criado desde la cuna para la guerra, es un profesor de matemáticas y geografía de un pequeño pueblo japonés.
Es un giro de guión brutal.
Madre mía, sí. Y hoy, en nuestra inmersión profunda, vamos a desgranar los registros históricos, basándonos en las fuentes que documentan la figura de Sakae Oba para desentrañar precisamente este misterio.
Es un contraste que, bueno, rompe todos los esquemas. La historia militar suele presentarnos perfiles muy concretos, muy de manual.
Ya, de soldados natos.
Eso es. Pero el escrutinio de este artículo nos revela uno de los casos de adaptación humana más extraordinarios, y no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de la historia bélica moderna en general.
O sea, una historia que merece ser contada.
Completamente. Porque además, la trayectoria de Oba dinamita por completo esa narrativa tradicional de enemigos monstruosos e irreconciliables que a menudo nos lega la propaganda bélica. Nos muestra algo mucho más humano.
Y el objetivo central de esta exploración de hoy es entender el mecanismo de esa transformación. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo un hombre corriente, acostumbrado a lidiar con tizas y pizarras, pues acaba liderando una de las resistencias más largas del Pacífico?
Claro, porque para entender las tácticas de supervivencia casi sobrenaturales que Oba desplegó en la selva, tenemos que observar primero su vida civil. No podemos aislar al soldado del maestro.
Exacto. Nació el 21 de marzo de 1914 en Gamagori, en la prefectura de Aichi. Era el hijo mayor de un arbicultor.
Una familia tradicional, digamos.
Sí, muy normal. En 1933 se graduó en la Escuela de Formación de Maestros y empezó a ejercer por su zona. Se casó con Mineko Hirano, una mujer de su pueblo. Vamos, en resumen, una vida perfectamente ordinaria y predecible.
Pero claro, la maquinaria bélica del Imperio japonés en esa época no distinguía entre civiles ordinarios y militares de vocación. Todo el mundo era susceptible de ser reclutado.
Y le tocó a él.
Le tocó, sí. En 1934 el sistema lo absorbe y se une al 18º Regimiento de Infantería.
Un cambio radical.
Y fíjate, su formación académica previa, ese bagaje de maestro del que hablábamos, le sirvió para ser designado rápidamente como candidato oficial.
Ah, claro, sabían aprovechar a la gente con estudios.
Exacto. Fue enviado a Manchukuo y más tarde participó en la brutal invasión anfibia de Shanghái en 1937. Y bueno, para marzo de 1943, su capacidad analítica ya había sido reconocida por el alto mando.
O sea que ascendió rápido.
Muy rápido. Ya ostentaba el rango de capitán.
Madre mía. Pero la verdadera prueba de fuego, el momento en el que el maestro y el militar colisionan de verdad, llega a principios de 1944, ¿verdad?
Sí, ese es el punto de inflexión absoluto en su historia.
Su regimiento es enviado al Teatro del Pacífico. El 29 de febrero, el buque de transporte Sakito Maru, en el que viajaban, es torpedeado por un submarino estadounidense, el USS Trout, cerca de la isla de Saipán.
Un ataque devastador, la guerra naval en su máxima crudeza.
El desastre es absoluto. O sea, el barco se hunde y más de la mitad de los hombres mueren ahogados. Rescatan a unos 1.800 supervivientes y, bueno, los llevan a Saipán.
Y la cosa se complica logísticamente porque la mayoría del regimiento es reubicado en Guam, pero casi 600 tropas, incluido Oba, se quedan atrás en Saipán.
Y aquí llega un encargo que parece de verdad una broma macabra al leer las fuentes.
Sí, es surrealista.
Le ordenan organizar una compañía médica improvisada de 225 hombres formada íntegramente por los restos de ese naufragio. O sea, tanquistas sin tanque, ingenieros sin herramientas, soldados rasos.
Es que desde una perspectiva puramente logística es un escenario de pesadilla total.
Es como sobrevivir al hundimiento del Titanic en medio de una guerra y que te pidan montar una clínica con la madera que flota.
Una analogía perfecta, sí. Acaban de sobrevivir a un naufragio catastrófico. Han perdido sus equipos, están aislados en una isla, el trauma psicológico de esos hombres es nocivo.
Claro, estarían en estado de shock.
Y a un capitán de infantería, a Ova, le exigen levantar un hospital de campaña operativo casi de la nada.
Ahí es donde surge mi gran duda al revisar esta parte del documento. ¿Cómo logra exactamente un antiguo maestro de escuela organizar semejante nivel de caos?
La respuesta está en la mecánica de la pedagogía, aplicada directamente a la supervivencia extrema.
O sea, ¿volvió a ser profesor?
Exactamente. Un maestro experto no recurre simplemente a gritar órdenes para imponer autoridad. Sabe cómo deconstruir un problema masivo y abrumador en tareas pequeñitas, manejables.
¡Qué interesante!
Los registros sugieren que Ova no lideró desde esa jerarquía punitiva y rígida típica del ejército imperial de la época. Lo hizo desde la organización metódica del aula.
Aplicó técnicas de gestión, digamos.
Eso es. Aplicó técnicas de evaluación de habilidades. Si alguien era ingeniero, pues lo ponía a diseñar estructuras de refugio. Si era de intendencia, a racionar el agua.
Aprovechando lo que cada uno sabía hacer.
Claro. E impuso rutinas estrictas. Hay que entender que en un entorno de caos absoluto, la rutina proporciona un anclaje psicológico vital.
Te da un propósito para levantarte por la mañana.
Totalmente. Con un tono de autoridad serena, propio de quien controla una clase abarrotada de alumnos rebeldes, logró estabilizar a esos hombres. Y, milagrosamente, para mediados de mayo de 1944, ese puesto de socorro médico estaba en pie y funcionando.
Increíble. Pero claro, ese oasis de orden iba a ser arrasado en cuestión de semanas, porque la guerra no espera.
Tristemente no. Saipán era un objetivo clave.
El 15 de junio de 1944, la guerra llama directamente a la puerta. Con el desembarco de los marines estadounidenses, la defensa japonesa es superada rápidamente y las bajas son dantescas.
El nivel de fuego cruzado en Saipán fue brutal.
Y esto nos lleva a una fecha clave, el 7 de julio. Las fuentes documentan que Ova y sus hombres participan en la mayor carga banzai de toda la guerra en el Pacífico.
Una táctica desesperada, pura doctrina militar de sacrificio.
El resultado es devastador. O sea, casi 4.300 soldados japoneses mueren tras 15 horas de combate cuerpo a cuerpo ininterrumpido. El 9 de julio, la isla se declara asegurada y el ejército japonés da a Ova por muerto.
Sí, de hecho, lo ascienden póstumamente al rango de mayor. Para el cuartel general imperial, el expediente de Sakae Ova estaba cerrado definitivamente.
Un héroe caído más.
Exacto. Era otro mártir en el altar del sacrificio patriótico. Una simple nota a pie de página a la monumental pérdida que supuso Saipán.
Pero, un momento. Aquí hay algo que a mí no me encaja en absoluto al leer la cronología. Porque sabemos que Ova no murió en esa carga suicida.
No, sobrevivió de milagro.
Decisión radical. Decidió guiar a más de 200 civiles japoneses a las profundidades de la selva para protegerlos.
Una decisión que lo cambia todo.
Es que si acababa de participar en una carga banzai que, según la doctrina, exigía luchar hasta la muerte como el mayor de los honores, ¿por qué al día siguiente decide convertirse en protector de civiles y priorizar la supervivencia?
Es una paradoja, ¿sí?
Parece una contradicción total con el adoctrinamiento que acababa de seguir horas antes. O sea, estamos ante un acto de rebelión encubierta contra sus superiores.
Bueno, yo no lo llamaría exactamente una rebelión formal, sino más bien una recalibración táctica y moral fascinante.
A ver, explícame eso.
Y sería a su alrededor, y siendo un hombre analítico, concluyó que morir inútilmente no servía de nada, especialmente si se dejaba a los civiles a merced del enemigo.
Lógica pura en medio de la locura.
Y hubo fricciones enormes, ojo. Algunos de sus propios soldados, los más fanáticos que habían sobrevivido, querían organizar ataques suicidas inmediatos.
Claro, querían cumplir con su supuesto honor.
Pero él impuso su autoridad. Argumentó, utilizando una lógica implacable, que la verdadera resistencia a largo plazo requería mantener a la población viva. Al hacer esto, transformó su rol por completo.
Dejó de ser una simple pieza sacrificable.
Tucador. Y en última instancia, de líder comunitario.
Es una evolución de personaje digna de estudio, la verdad. Y bueno, establecieron su base principal en el monte Tapuchao, una elevación de 473 metros justo en el centro geográfico de la isla.
Un punto estratégico inmejorable.
Y desde allí comenzaron a realizar redadas quirúrgicas en los campamentos estadounidenses. Y ojo, no buscaban un enfrentamiento militar abierto, sino suministros, comida, medicinas, munición.
Tácticas de guerrilla puras y duras.
Entraban, robaban y desaparecían sin dejar rastro. fueron tan increíblemente rápidos y letales en estas escaramuzas que los marines, completamente desquiciados, lo bautizaron como el Zorro.
Y es que el uso del terreno por parte de Oba fue sencillamente magistral. Saipán tiene una geografía volcánica y de piedra caliza muy, muy escarpada.
Llena de cuevas y barrancos, imagino.
Exacto. El monte Tapuchao nos proporcionaba una vista de 360 grados. Podían ver salir a las patrullas estadounidenses, anotar sus rutas, sus horarios de guardia e infiltrarse justo en los puntos ciegos.
Era como jugar al ajedrez desde arriba.
Oba entendió perfectamente que su ventaja no era la fuerza bruta. Era imposible ganar por la fuerza. Su ventaja era la asimetría informativa.
O sea, él sabía dónde estaba el enemigo en todo momento.
Claro, y el enemigo no tenía ni la menor idea de dónde operaba él.
Y esto obviamente generó un nivel de humillación intolerable para el ejército estadounidense, claro. La presencia del Zorro demostraba que Saipán no estaba realmente bajo control, aunque hubieran declarado la victoria.
Era una espina clavada constante para el mando.
A partir de septiembre de 1944, los estadounidenses logran por fin descubrir el nombre real de Oba interrogando a algunos prisioneros.
Le ponen nombre al fantasma.
Exacto. Es entonces cuando el comandante al mando decide que, bueno, la sutileza no funciona y ejecuta un plan que resulta visualmente apabullante. Diseña una operación de búsqueda que parece casi absurda por la escala que tiene.
Sí, al ser incapaces de rastrearlo con tácticas convencionales, optan por la pura fuerza bruta logística.
Un barrido humano masivo.
Un barrido humano, sí.
La situación aquí alcanza niveles extremos. El mando ordena formar una línea ininterrumpida de marines a lo largo de toda la isla, colocando un hombre cada 2 metros. O sea, imagínate.
Es una locura de despliegue.
La orden es avanzar desde el extremo sur hasta el norte, peinando cada arbusto, cada cueva y cada grieta, con el objetivo de acorralar a Oba contra el mar.
Un muro humano avanzando implacablemente.
Y al ver esta marea humana aproximarse desde su punto de observación, Oba se da cuenta de que los civiles ancianos, los enfermos y los niños pequeños, pues no van a poder mantener el ritmo de evasión.
Era físicamente imposible para ellos.
Así que toma una decisión durísima: permitir que se entreguen voluntariamente a los americanos para salvarse. Pero a los sanos, tanto soldados como civiles, los esconde de una manera que desafía toda lógica.
Esta parte de la historia es increíble.
Los registros indican que se ocultaron en cornisas muy estrechas de la montaña, literalmente a menos de 6 metros por encima de las cabezas de los marines que estaban registrando el área en ese momento.
Y aquí es fundamental entender los mecanismos de la percepción humana bajo un estrés agudo. ¿Cómo es posible que cientos de marines armados pasen a escasos 6 metros de su objetivo y no lo vean?
Es que parece de película, que miren hacia otro lado.
Por un lado, la geografía kárstica de la montaña creaba unos voladizos naturales perfectos que daban sombra y cobertura.
Como pequeños escondites elevados.
Exacto. Pero por otro lado, Oba explotó un punto ciego psicológico clarísimo.
¿A qué te refieres?
Pues que cuando un soldado busca trampas mortales o huellas de enemigos en la espesura de la selva, su instinto de supervivencia le obliga siempre a mirar hacia el suelo o, como mucho, a la altura de los ojos.
Ah, claro, para no pisar una mina o no tropezar con un cable.
Eso es, rara vez miran hacia arriba, hacia las cornisas escarpadas, porque no es la zona de peligro inmediato en su mente.
¡Qué brillante! Pero aún así, a ver, mantener el silencio bajo esas circunstancias resulta casi impensable. No hablamos solo de soldados de élite bien entrenados. Había civiles escondidos en esas cornisas también.
Civiles aterrorizados.
Un estornudo, un ataque de tos, el llanto de un bebé o el simple ruido de una cantimplora chocando contra una roca habría supuesto la muerte inmediata de todos a manos de una patrulla nerviosa.
Lo cual nos devuelve, una vez más, a la inmensa disciplina que Oba lograba inspirar. Su autoridad, repito, no se basaba en el miedo, se basaba en la confianza absoluta que su grupo tenía en él.
Confiaban en él con sus vidas.
Literalmente. Consiguió coordinar una inmovilidad total durante horas. Y la maniobra estadounidense fracasó de un modo tan estrepitoso que el comandante de la operación fue relevado de su cargo y reasignado por la vergüenza.
Había dejado en ridículo a toda la maquinaria militar desplegada en la zona, a base de puro ingenio.
Es un golpe moral durísimo para el ejército estadounidense.
Y esa dinámica de resistencia, ojo, se prolongó durante una cantidad de tiempo que cuesta asimilar. Los documentos marcan que aguantaron 512 días.
Madre mía.
Más de un año.
Unos 16 meses ocultos, robando suministros, bebiendo agua de lluvia filtrada, burlando batallones enteros.
Un desgaste físico y mental inimaginable.
Pero el éxito continuo de esa estrategia creó un callejón sin salida, porque si logras convencer a tu gente de que cada movimiento estadounidense es una trampa mortal y consigues que sobrevivan 16 meses bajo esa premisa extrema...
Claro, creas una paranoia institucionalizada en el grupo.
Exacto. ¿Cómo logras después convencerlos de que la guerra ha terminado y de que es seguro salir de las sombras?
Es que es un problema de disonancia cognitiva masiva. Para el grupo de OVA, cualquier mensaje transmitido por megafonía en la selva o cualquier panfleto arrojado desde un avión era, lógicamente, propaganda enemiga.
Una trampa para hacerlos salir y fusilarlos.
Exactamente. Estaba diseñada para aniquilarlos. No había forma militar ni lógica de convencerles. Requería un enfoque mucho más cultural y, diría yo, íntimo.
Y el mando estadounidense, tras varios intentos frustrados de hacerlos bajar, entiende esta barrera psicológica. El 27 de noviembre de 1945, es decir, 3 meses completos después de la rendición oficial de Japón...
3 meses después de que la guerra hubiera acabado oficialmente, sí.
Deciden cambiar de táctica. Llevan a Saipán al ex mayor general Umachi Amo, que era el antiguo comandante de la brigada a la que pertenecía Oba.
Una figura de autoridad reconocible para ellos.
Pero Amo no entra en la selva con un megáfono dando órdenes agresivas. Empieza a cantar. Entona el himno de la rama de infantería japonesa a viva voz.
Piel de gallina.
El sonido de esa melodía específica en la voz de un general reconocido, pues rompe el muro de desconfianza y hace que algunos soldados salgan a su encuentro. Y entonces Amo le entrega a Oba documentos oficiales del cuartel general imperial con la orden directa de deponer las armas.
Y ese fue el detonante necesario, por fin. Al recibir una orden oficial del mando supremo, la rendición perdía automáticamente el estigma de la traición o de la cobardía personal.
Ya no era rendirse, era obedecer.
Se convertía en un acto de estricta obediencia marcial. Oba, como buen oficial y antiguo pedagogo, comprendía la necesidad de las formas y los protocolos para mantener la integridad mental de sus hombres.
Necesitaban ese cierre formal tras 512 días de tensión.
Exacto. Sin eso se habrían sentido deshonrados de por vida.
Y el cierre de esta etapa militar es sumamente protocolario, muy japonés. El 1 de diciembre de 1945, Oba reúne a sus 46 soldados restantes en la cima del monte Tapochao.
Los últimos de Saipán.
Cantan una canción de despedida a los espíritus de los caídos, descienden de la montaña a plena luz del día con la cabeza alta y se presentan ante los marines de la 18ª Compañía de Artillería Antiaérea.
Un momento histórico.
Allí, con una solemnidad absoluta, Sakae Oba da un paso al frente y entrega su espada samurái al teniente coronel estadounidense Howard G. Girgis. Oficialmente era el fin de la última resistencia organizada en Saipán.
Un final muy digno.
Pero... hay algo profundamente intrigante en la mecánica de este acto. Entregar la espada no es solo dar un pedazo de acero. O sea, ¿qué ocurre en la mente de un oficial que ha sostenido la esperanza de sus hombres durante año y medio al desprenderse de su arma más personal?
Bueno, es que la entrega de la espada samurái y la katana está profundamente codificada en la cultura militar japonesa. Representa nada más y nada menos que el alma del guerrero y el honor de su linaje.
Es una parte de sí mismo.
Totalmente. Al entregarla voluntariamente a un oficial de rango equivalente o superior, en este caso el teniente coronel Kirguis, Oba estaba certificando el fin formal del conflicto, pero sobre todo salvaguardando su dignidad.
No le estaban arrebatando nada. Lo estaba cediendo él.
Exactamente. No fue desarmado por la fuerza tras ser cazado ni encadenado en la selva. Rindió su unidad, acatando órdenes imperiales superiores, lo que, paradójicamente, le permitió volver a Japón sin el peso aplastante de la deshonra.
Un matiz vital.
Ese respeto mutuo por el protocolo militar fue la válvula de escape psicológica que le permitió transicionar hacia la siguiente fase de su vida, una fase civil.
Una transición que, fíjate, resulta tan exitosa como su etapa de guerrillero. Al volver a Japón, las autoridades anulan su ascenso póstumo a mayor porque, evidentemente, no estaba muerto.
Claro, un papeleo complicado seguro.
Se reencuentra con su esposa Mineko y conoce, por fin, a su hijo mayor, nacido en 1937, justo después de que él fuera movilizado hacia China.
Un reencuentro que debió ser abrumador.
Y lejos de quedar paralizado por el estrés postraumático, que sería lo normal, canaliza sus habilidades organizativas hacia la sociedad civil de nuevo.
Vuelve a su esencia organizadora.
En 1952 empieza a trabajar en los grandes almacenes Marway, llegando a ser representante de la junta directiva hasta 1992.
Una carrera empresarial de éxito.
Paralelamente, resulta elegido concejal de su ciudad natal, Gamarbori, sirviendo durante 12 años. El implacable zorro de las montañas terminó sus días como un respetado servidor público y empresario.
Una vida plena.
Falleciendo a los 78 años. Sería un final redondo si acabara aquí, la verdad, pero el impacto de sus acciones trascendió fronteras y generó situaciones que parecen salidas de una película.
Sí, aquí es donde el análisis histórico revela su faceta más humanista. Las secuelas de la guerra a menudo son solo de rencor perpetuo, de odio generacional, pero en este caso...
En este caso produjeron reconciliación activa.
Exacto.
La clave de esto la tiene un exmarín estadounidense llamado Don Jones. Resulta que durante la batalla de Saipan, Jones había sobrevivido de milagro a una de las emboscadas perpetradas por los hombres de Oba.
Fueron enemigos directos en la selva.
La lógica dictaría que albergara un odio profundo hacia la figura del zorro, por el terror que les hizo pasar. Sin embargo, tras la guerra, la fascinación técnica y el respeto absoluto por las tácticas del guerrillero japonés ganaron la partida en la mente de Jones.
Reconoció la brillantez táctica de su adversario.
Y tanto. Jones localizó a Oba en Japón. Y lejos de enfrentarse para pedirle cuentas, colaboraron. Jones recopiló las vivencias de Oba y escribió un libro magistral, titulado Oba, The Last Samurai, que se publicó en inglés en 1986.
Y forjaron una amistad de por vida, lo cual es precioso.
Pero el nivel de empatía llegó a un punto culminante cuando Jones se propuso una tarea monumental: recuperar la espada que Oba había entregado en 1945.
Lo cual requiere una dedicación logística increíble. Rastrear un trofeo de guerra décadas después del conflicto original suele ser casi imposible.
Pero lo logró. Jones encontró al ya retirado teniente coronel Kirgis, en Estados Unidos, el receptor original de la rendición. Le explicó la historia, la amistad forjada y el profundo significado cultural de la espada.
Y Kirgis accedió a devolverla, imagino.
Accedió, sí. Jones viajó personalmente a Japón y devolvió la espada familiar a la familia Oba.
Es un gesto que... desarma cualquier cinismo histórico que podamos tener. El soldado que fue atacado en la selva dedica años de su vida a honrar el legado del comandante enemigo.
Devolviendo el mayor símbolo de honor, fíjate.
Subraya la idea de que, una vez despojados del engranaje ciego e inhumano de la guerra, los combatientes pueden reconocer la humanidad compartida y el respeto mutuo. Es fascinante.
Y hablando de reconocer la humanidad de Oba, hay un hallazgo muy reciente que arroja aún más luz sobre quién era realmente este hombre.
Ah, sí, el descubrimiento de las cartas.
En el año 2010, el segundo hijo de Oba descubrió en la casa familiar un tesoro documental inmenso. Más de 1.200 páginas de postales y cartas escritas entre Sakae y su esposa Mineko.
¡1.200 páginas! ¡Qué locura!
Enviadas mayoritariamente entre el 37 y el 41, aunque algunas llegaron a enviarse en el 44. Las cartas estaban llenas de un afecto súper tierno, detallando minucias del hogar y sentimientos profundos en medio de la vorágine militar.
Un contraste absoluto con el campo de batalla.
Con la ayuda del primo del hijo, el premiado novelista Keiichiro Hirano, se publicaron en 2011 bajo el título Cartas de amor desde el fuego de la guerra.
Un documento histórico y personal invaluable.
Y coincidiendo con ese redescubrimiento, se estrenó la película El milagro del Pacífico, El hombre llamado Zorro. El actor principal, Yutaka Takenouchi, quedó tan conmovido por el papel que visitó personalmente la tumba de Oba para rendirle homenaje.
Y es que esa inmensa correspondencia destruye definitivamente el arquetipo del fanático militar insensible que a veces tenemos.
Totalmente. Era un marido enamorado.
Mientras planificaba defensas y sobrevivía a naufragios catastróficos, su ancla psicológica real era su matrimonio y su pueblo.
De ahí sacaba las fuerzas.
El mismo intelecto que calculaba rutas de infiltración en los campamentos de los marines escribía cartas de amor detalladas a su mujer. Nos muestra una dualidad esencial. Bajo la leyenda del estratega implacable y temido, siempre habitó el maestro rural que, en el fondo, solo deseaba volver a casa.
¡Qué bonito! Con esto llegamos al final de nuestro análisis documental de hoy. Hemos recorrido la asombrosa metamorfosis de Sakae Oba.
Una vida de película, sin duda.
Un educador forzado por la maquinaria militar a convertirse en capitán de infantería. Alguien que, tras perder a la mitad de sus hombres en el mar, usó su autoridad en el aula para organizar un hospital de la nada.
Eso es liderazgo adaptativo puro y duro.
Alguien que cuestionó con hechos la doctrina de la muerte inútil para proteger a más de 200 civiles, frustrando al ejército más poderoso del planeta desde las cornisas de una montaña.
Y cambiando el destino de esa gente.
Y sobre todo, alguien que demostró que hay vida después de la destrucción, reconstruyendo su país como civil.
El escrutinio de estas fuentes nos deja una lección clarísima sobre la resiliencia humana. Pero yo estoy convencido de que su legado más duradero es ese puente que logró tender con sus antiguos adversarios.
Sin duda.
Nos recuerda el inmenso poder de la redención y del perdón tras la tragedia.
Absolutamente. Y para cerrar la exploración de hoy, proponemos una última reflexión, basándonos en esa espada que viajó de vuelta a través del Pacífico.
Adelante.
Vivimos rodeados de narrativas que nos empujan constantemente a demonizar a quienes están al otro lado de la trinchera, sea del tipo que sea. Construimos caricaturas grotescas de quienes piensan o actúan distinto a nosotros.
Es lo más fácil, caer en el prejuicio.
Pero la historia de El Zorro, y especialmente la tenacidad del ex marine Don Jones por devolverle su honor, plantea una pregunta incómoda pero vital.
Una pregunta necesaria.
¿Qué se necesita en nuestro interior para mirar al enemigo, a quien nos ha causado terror y dolor, no como a un monstruo a destruir, sino como a un ser humano complejo, brillante y digno de respeto?
Esa es la verdadera grandeza.
Tal vez la verdadera victoria no consiste en aniquilar al adversario, sino en poseer la fortaleza mental suficiente para algún día ofrecerle la mayor muestra de amistad. Lo dejamos resonando. Hasta el próximo análisis.